Señor les bendiga. Voy a pedir, hermanos, que abran sus Biblias en el segundo libro de Reyes, capítulo 25. Hemos estado, hermanos, viendo cada una de cómo ha ido evolucionando el comportamiento de los reyes. Y recientemente finalizamos lo que había sido el reino del norte, ¿verdad? Y hemos estado ahora en los pasajes que estamos viendo, haciendo énfasis en el reino del sur. Y de la última vez que estuvimos haciendo una comprobación de nuestros versículos de memoria, pues ahora ya tenemos otros adicionales y vamos a aprovechar para repasarlos. Vamos a ver el primero todos juntos. Segundo de Reyes 19:34. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Segundo de Reyes 19:34. Y esto nos recuerda cuando el rey Ezequías fue al Señor en oración. Y el Señor contestó esa oración, ¿verdad? Haciéndole saber por medio del profeta Isaías de que estaba siendo contestada su oración. Y ese es el momento en que el pueblo de Jerusalén, de Judá, no fue tocado por el rey asirio. Siguiente es el Salmo 32. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Salmo 32. Este es un recordatorio también cuando el rey Ezequías había tenido una enfermedad tremenda y que iba a morir, ¿verdad? Sin embargo, el Señor escuchó su oración, su quebrantamiento, e hizo posible entonces de darle 15 años más de vida para que continuara con la actividad que él estaba realizando, y porque era plan de Dios también el poder resolver principalmente esa herencia que él tenía que hacer, esa construcción de la familia, porque todavía no tenía herederos, ¿verdad? El siguiente versículo, Dios, fue el de la semana pasada, es segundo de Reyes 2:2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Segundo de Reyes 22:2. Y este versículo nos recuerda el momento en que Dios reconoció cómo vino a diferenciarse el rey Josías de todos los reyes que habían estado antes de él. Y ese testimonio en su palabra de que él anduvo haciendo las cosas de acuerdo no a su padre inmediato, ¿verdad?, sino que en su padre en generación, que es el rey David. La semana pasada, hermanos, vimos el reino del rey Josías. Antes de eso vamos a ir al Señor en oración. Padre bendito, gracias te damos, Señor, en esta mañana por permitirnos estar reunidos en tu presencia, Señor, principalmente por los méritos de la sangre de tu Hijo Jesucristo, por medio del cual hemos sido cubiertos y ahora confiadamente estamos delante de ti. Te pedimos, Señor, que en esta mañana nos muestres, Señor, como tú siempre lo haces a través de tu palabra, en este pasaje que vamos a ver nuevos enfoques que quizás nosotros hemos leído, pero sin embargo no hemos podido percibir. Sensibiliza a nuestro corazón, Señor, para poder estar prestos y atentos a lo que tú tienes para nosotros en este pasaje, y que lo podamos llevar también a la práctica, porque es lo que tú demandas. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Entonces el reino del rey Josías fue el que vimos la semana pasada, hermanos. Y en este pasaje del rey Josías encontramos tres aspectos que revisamos. El primero fue la herencia del rey Josías. El segundo fue las resoluciones que tuvo el rey Josías. Y por último vimos la perspectiva correcta de este rey. Y nos recordamos que antes del rey Josías estuvo gobernando, después del rey Ezequías, su hijo, ¿verdad?, que fue el rey Amón, y posteriormente vino otro rey, de los cuales él ya habían pasado como 55 años cuando él empezó a gobernar. Y vimos de que todos hicieron lo malo. No fue suficiente la enseñanza, el acompañamiento que pudo haber hecho el rey Ezequías, que destruyó completamente toda esa adoración que se estaba dando a los dioses falsos, que volvió nuevamente a reconstruir el templo, a limpiarlo y sacar toda la idolatría que había de ahí, y sin embargo nuevamente volvió a caer los otros reyes. Entonces, no es una de las mejores herencias que tuvo el rey Josías entonces, ¿verdad? Porque ya con 55, 60 años de que otra vez el pueblo había caído en idolatría, estar haciendo lo malo, encontramos el valor que tiene también en este joven, ¿verdad? Porque él, siendo muy joven, empezó a gobernar. Y sin duda alguna tuvo que ver mucho el papel que desempeñó el profeta Hilcías, el sumo sacerdote Hilcías y su madre, para poderlo encaminar y para hacer lo que pudiera retomar el camino que estuvo teniendo su bisabuelo, el rey Ezequías. Entonces, esa fue una de las circunstancias más tremendas, y encontramos también que hoy eso puede suceder también, ¿verdad? De que a pesar de que muchos muchachos puedan nacer en hogares destruidos, en lugares tremendamente plagados de mal, pero si el Señor los va a utilizar, pueden salir servidores del Señor de esa manera. También revisamos las resoluciones que tuvo el rey Josías. En ese pasaje nosotros encontramos de que él estaba muy joven, de 16 años de edad. Él decidió buscar al Señor, ¿verdad? Esa influencia que tuvo que tener cerca, pues fue sensibilizado su corazón, y Dios estaba por utilizarlo a él, sin duda alguna. Y además también a los 20 años él comenzó a limpiar completamente todo el templo. Y se habla de que a los 26 años él ya tiene un plan y lo está echando a andar para restaurar completamente el templo. Y es en esa actividad en la cual están sacando todo lo que había ahí. Ya se imaginan ustedes, el sumo sacerdote que era Hilcías, él hasta dificultad tendría que llegar al templo, porque ahí en ese templo propiamente estaban rindiendo culto a los dioses falsos. Y el rey Josías se toma la resolución entonces de sacar todo eso y destruye todo lo que tiene que ver con esos dioses falsos y la idolatría. Y encontrándose en toda esa actividad, resulta de que encuentran el libro de la ley, el Pentateuco, aquellos 5 libros primeros de la Biblia, y es una gran alegría para el sacerdote, y se lo lee al escriba que andaba muy cercano al rey, y el escriba viene y se lo lee al rey. Y cuando el rey escucha el conocimiento de la palabra de Dios, él inmediatamente hace su manifestación de preocupación, de congoja, rasga sus vestiduras en señal de estar muy afligido. Y eso es lo que hoy esperaría el Señor que suceda también en nuestras vidas, ¿verdad? Que nosotros estemos sensibles, y cuando encontremos en su comunicación, en ese momento íntimo que nosotros estamos leyendo la palabra y encontramos que Él nos empieza a hablar y nos dice en qué no estamos bien, nos aflijamos y tomemos las acciones para corregir lo que Él está diciéndonos que no está bien en nuestras vidas. Encontramos también que el rey Josías tuvo una perspectiva correcta. Y esto porque cuando él encontró el libro, se enteró encontraron el libro, se enteró de su contenido, él fue sensible a la palabra de Dios. Él estaba deseoso ya no solo de saber de Dios, sino que conocerlo y tener una relación cercana con Él. Y es por eso de que él hizo lo correcto, porque de inmediato recurrió al profeta para que él le dijera qué era lo que Dios quería con su vida y qué significaba todo lo que estaba sucediendo. Entonces, eso es lo que espera Dios, que nosotros, cuando estamos atravesando dificultades, pues primeramente recurrir a Él. Después, pues ya vamos a ver quién nos va a prestar para resolver la deuda, cómo le vamos a hacer, con qué médico vamos a llevar a nuestros familiares o nosotros mismos. Pero lo primero que el Señor quiere es que vayamos, que tengamos una perspectiva correcta, que no veamos primero qué resolvemos por nuestras propias fuerzas, sino que primero ir al Señor en oración y pedirle a Él qué es lo que está Él dándonos a entender con esa circunstancia que estamos teniendo. Y eso fue lo que sucedió precisamente con esa perspectiva correcta del rey Josías. Y además también cuando el profeta de Dios viene y le anuncia cuál es el juicio que está preparándose para la nación de Judá, entonces él hace lo correcto también, porque él toma la ley, reúne a todo el pueblo. Yo ya me imagino cuando los reyes de ese entonces, la Biblia dice que así sucedió, ¿verdad? Congregan a todo el pueblo y habló él de lo que Dios quería que el pueblo hiciera. Y ahí mismo, delante de ellos, él hizo pacto con Dios. Entonces él se comprometió a seguir los caminos de Dios, y que eso es una de las principales resoluciones que tuvo el rey Josías, ¿verdad? Porque si él individualmente ya lo había hecho, ya se había acercado a Dios, quería conocerlo, estaba siendo sensible, después entonces llevó también el compromiso al resto de la nación de Judá. Esos fueron los aspectos principales entonces que vimos del rey Josías. Incluso el final en sí del rey Josías es un poco trágico por lo mismo, ¿verdad? De que el faraón de Egipto, él iba atravesando sin duda alguna el territorio de Judá, Israel, en busca del rey asirio, y el rey Josías sale, ¿verdad? Y el mismo rey de Egipto le dice que la pelea no es con él, sino que es con el otro rey, ¿verdad? Y que escuche, porque Jehová lo está haciendo usado para llevar esa empresa. Y él no escucha, y entonces por eso es que muere de esa manera. Sin embargo, la Biblia reconoce como uno de los mejores reyes que el pueblo de Judá tuvo. En la lección anterior, entonces, vimos que nuestro tema principal fue la sensibilidad a la palabra de Dios. Hermanos, debemos ser sensibles a la palabra de Dios. Y como lo dijera el hermano Avendaño, es necesario que nosotros pues apartemos todos los ruidos que puedan estar alrededor nuestro, porque a veces nos sucede, a mí me ha sucedido, hermano, si no estoy concentrado en la palabra de Dios, mi mente empieza a pensar en algún problema X, en la actividad siguiente que tengo, o el problema que no he resuelto. Entonces, si nos programamos bien y estamos concentrados en la palabra de Dios, ahí va a estar lo que Dios quiere indicarnos, y sí va a tocar nuestros corazones para actuar en ese momento. Entonces debemos decir, ser sensibles a la palabra de Dios. ¿Qué pasa si nosotros no somos sensibles a la palabra de Dios? ¿Vamos a seguir viendo solo letras acá, contenido, asuntos históricos quizás, y no vamos a encontrar de qué es eso el mensaje para mí, ¿verdad? Vamos a seguir viéndolo así, ¿verdad? Y quizás Dios nos quiere mostrar algo acá. Entonces, y ese es un peligro, hermanos. Es un peligro porque podemos a veces pasar de varias veces por algunos pasajes, y si no estamos sensibles, pues nosotros vamos a estarnos acostumbrando, bueno, esa parte ya la sé, o esa ya la leí, ¿verdad? y lo vamos a pasar así rápido. Pero si nosotros nos enfocamos bien en su momento, el Señor nos va a hablar a través de su palabra. El día de hoy, hermanos, vamos a ver el pasaje en donde se refiere a el cautiverio de Judá. La semana pasada nos quedó como tarea leer el libro Segundo de Reyes, capítulo 25, y yo quiero mencionarles que hay una cantidad enorme de referencias en la Biblia, y creo yo de que una porción está en ese capítulo, ¿verdad? En el capítulo 25 es una porción muy sintetizada, en algunas partes muy detallada de lo que sucedió en el templo. Sin embargo, en el entorno hay más aún en otros libros de la Biblia, como en el segundo libro de Crónicas y en el libro de Jeremías, ¿verdad? Y en Lamentaciones también, que es uno de los libros en donde el profeta Jeremías, inspirado por Dios mismo está diciendo cada una de las cosas que él sintió por esa prueba de Judá. El tema principal de nuestro pasaje entonces es el castigo de Dios, hermanos. El castigo de Dios. Este tema, el pasaje de hoy lo encontramos de que Dios cumple sus advertencias y por eso insiste en nuestro arrepentimiento. Y lo hemos estado viendo, ¿verdad? En cada uno de los pasajes que hemos estado estudiando, cómo Él en su inmensa misericordia siempre ha estado enviando hombres de Dios, decir, esto no está bien, enderecen su camino, váyanse por acá, esto les va a suceder si siguen en ese mal proceder. Y hoy en día sigue siendo lo mismo, hermanos, porque cuando nuestro pastor viene acá y nos está trasladando el mensaje de Dios también, nos está hablando en nuestros corazones, está siendo utilizado por Dios para decir, como quizás nosotros no conocemos el corazón de los demás, sin embargo Dios sí sabe, ¿verdad? Y precisamente el hermano no prepara mensajes específicos para ya cuando venga el hermano fulano de tal, sino que es mensajes que él utiliza y que el Señor siempre va a estar empleando para cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, hoy todavía, si bien es cierto, en el tiempo bíblico se dieron circunstancias a través de los hombres de Dios, hoy también se sigue dando eso, en donde se nos hace llegar la palabra de Dios para que nosotros meditemos y si estamos sensibles en nuestro corazón a ese mensaje, nos tiene que llamar la atención, corregirnos y se busca que nosotros pues modifiquemos esa conducta que es lo que dice el Señor en su palabra. Entonces, ese es el tema principal de hoy, hermanos, el castigo de Dios. Y cuando uno dice castigo de Dios, hermanos, yo estuve buscando, yo dije, podría ser otra cosa, pero cuando uno dice castigo, lo asocia cabalmente con lo que es, ¿verdad? La severidad y el juicio de Dios, ¿verdad? No es la ternura de Dios, no es el amor de Dios, que esa es parte de lo que Dios tiene, ¿verdad? ¿Verdad? Es la parte en donde la misma Biblia dice de que Dios al que quiere lo disciplina, ¿verdad? Y si es su hijo, principalmente, ¿verdad? Puse este mapa aquí, hermanos, porque después de que fue vencido el rey asirio, los babilonios fueron los que dominaron lo que los asirios dominaban antes. Aquí en color verde tenemos nosotros el nuevo imperio babilonio, porque Babilonia, si ustedes recordarán, en la parte histórica ya había surgido antes, ¿verdad? Y tuvo una decadencia y ya para este tiempo, más o menos los años aproximadamente 600 a 586 antes de Cristo, este era la región que dominaba entonces el reino babilonio. Y también estaban el reino de Egipto, ¿verdad? En este contexto es en donde se encuentra la caída de Jerusalén. Recordamos nosotros que que para este tiempo ya el reino del norte había sido desaparecido. Y el reino del norte, o sea, el reino de Israel que se le llamaba antes, el plan de Dios y por la maldad que había habido con todo el pueblo y a donde lo llevó los reyes, nos recordamos de Acab principalmente y su esposa Jezabel, ellos fueron borrados completamente, hermanos, y fueron sacados ahí, fueron llevados en cautiverio y nunca más regresaron ahí. Y la Biblia recoge lo que va a ser después de la historia reciente de Israel, proviene del reino del sur, o sea, de Judá, que su capital estaba en Jerusalén. Entonces, esa es la parte geográfica en donde nos ubicamos en el contexto de nuestro estudio de hoy. Hermanos, recientemente, la semana anterior, vimos que el rey Josías fue uno de los mejores reyes que tuvo el reino de Judá. Y después de él hubo una sucesión en el reino. Y ustedes encuentran aquí varios reyes que son precisamente... Joacás es el hijo del rey Josías. Y miramos de que gobernaron no tantos años, no hay una constancia de años similar, sino que 3, 11 meses, 11 años, etcétera. Y estos reyes, lo que sí tuvieron en común es que hicieron las cosas malas. Vayamos a los versículos que están ahí, en donde dice Segundo de Reyes 23, un poquito atrás, 23, 31 y 32. 23, 31 y 32, dice la palabra. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna. Y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Esa es una situación o comportamiento igual. Miremos en Joacim. Él está en 23, 36, 37. La palabra dice, de 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías de Ruma. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Vayamos al 20, lo que se refiere al rey Joaquín, en Segundos de Reyes 24, 8 y 9. Dice, de 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija de Elnatán de Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Y por último, miremos Sedequías, ahí en Segunda Reyes 24, 18 y 19. La palabra dice, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Entonces, hay una constante aquí, hermanos. La palabra dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho su antecesor, su hermano o su papá. Aquí entonces encontramos que esa fue la sucesión. No fue suficiente todo el trabajo que hizo en beneficio del pueblo de Judá el rey Josías, sino que miren, su descendencia fue otra vez a retomar lo malo de que habían hecho los antecesores de el rey Josías. Y eso es una sucesión de desobediencia, de idolatría y de maldad. Qué tremendo, porque Cada uno de ellos tuvo circunstancias propias, porque fíjense ustedes que el rey Joacín, por ejemplo, Joacás, cuando él empezó a gobernar, quien lo destituyó fue el faraón de Egipto, y en su lugar puso a Joacín. Lo colocó el faraón de nombre Necao. Y después ya hay problemas, porque a partir de Joacín es que ya el reino babilonio ya tienen el poder y ellos llegan a Jerusalén a colocar sitio y tomar el poder y someterlos completamente a su dominio. El juicio de Dios sobre Judá, hermanos, no era algo nuevo. Recordemos de que Dios desde un inicio estuvo anunciando, y eso lo encontramos desde Levítico, en donde encontramos que cuando el pueblo empieza a pedir rey y todo eso, desde ahí en la ley de Moisés ya está. En su presencia, el Señor ya sabe lo que va a suceder y cómo se van a comportar los reyes y el mismo pueblo, cómo va a estar respondiendo. Y desde ahí está diciendo la amonestación de qué va a suceder si siguen en esos caminos de idolatría. Vayamos a Segundo de Reyes 24 y versículos 2 y 3. La palabra dice: en su tiempo subió... Quiero decir, 2 y 3. Pero Jehová envió contra Joacín tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarle de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Vayamos también al versículo 20, en donde dice: vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Entonces, Dios utiliza... En este momento de que fortalece al ejército de caldeo, o sea, los babilonios, para enviarlos contra Judá. Y es el momento en que Dios ya no quiere ver a sus hijos de Judá, ¿verdad? Porque él llega a un momento de decir, bueno, ya no, ¿verdad? Y dice: vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá hasta que los echó de su presencia. Entonces, no podemos atribuir solamente a la capacidad de un ejército babilonio con necesidad de expansión, sino que son utilizados propiamente por Dios para que ellos hagan pasar por cada una de las circunstancias que van a pasar el reino de Judá y Jerusalén principalmente, por su desobediencia. Y qué tremendo, hermanos, porque el saberse conquistado, el saberse atacado, el saberse de la manera como suceden las cosas, no es algo fácil, ¿verdad? En este caso se menciona del rey Joacín, que es la primera deportación que sucede, en donde ellos son sitiados y son tomados prisioneros. La Biblia dice, y es tremendo cómo lo narra, hermanos, y la Biblia es muy puntual en eso, de que los pobladores, los judíos, ya se imaginan ustedes estar sitiados casi 2 años. ¿Qué tanta provisión habían tenido en esa ciudad ahí en Jerusalén para soportar el sitio que tenían de los caldeos? Y llegó el momento en que empezaron a matar a sus niños y empezárselos a comer. Así lo dice la Biblia. Entonces, cuando ya se imaginan ustedes que se termina todo y empiezan a ver esas necesidades. Pero eso es por su desobediencia, hermanos. ¿Verdad? Porque son pasados a esa prueba, ¿verdad? Miremos en los versículos 14 y 16 de siempre del capítulo 24. Y llevó en cautiverio a todo Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia, a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivo los llevó de Jerusalén a Babilonia. Entonces el rey de Babilonia, cuando él tomó por completo la ciudad de Jerusalén, llevó a toda la élite que tenía el pueblo de Judá en ese momento. Y era obvio, ¿verdad?, que llevándose a toda la capacidad que tenían militar y político, se aseguraba a ese rey de que nadie iba a hacer una revuelta y empezar a conspirar contra el reino de Babilonia. Y fueron llevados directamente cautivos a Babilonia. Miremos en lo que continúa es el sitio y la caída de Jerusalén. En Segunda de Reyes 25, 2 y 3, la Biblia dice: Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes décimo, a los 10 días del mes de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió, y levantó torres contra ella alrededor, y estuvo la ciudad sitiada hasta el año undécimo del rey Sedequías. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Entonces, ante este sitio es que lo que sucede en esta parte del pasaje bíblico es que el rey Sedequías había sido puesto por el rey babilonio, porque cuando quitó al rey Joaquín, se llevó a los nobles y dejó propiamente al rey Sedequías para que él estuviera como una provincia sujeta a los reyes de Babilonia y pagándoles tributos, ¿verdad? Entonces el rey Sedequías lo que hace en ese transcurso de 11 años, él empieza a ver cómo hace arreglos con el rey de Egipto, ¿verdad?, para poderse librar de ese yugo. Y es por eso de que llega con esa severidad. Y además también porque el rey Sedequías, no estamos hablando solo de esa actitud o esa actividad en beneficio de librarse del yugo ese, sino que lo que prevalece otra vez es de que, a pesar de que el rey babilonio lo coloca en ese lugar, y recordemos de que en ese momento el rey Nabucodonosor está siendo utilizado como siervo del Señor para cumplir su plan. Y si él es colocado por Nabucodonosor, el plan de Dios era de que rectificara y caminara bien. Sin embargo, él hizo también lo malo, ¿verdad? Y además de eso, hubo traición con el rey con Faraón. Entonces, por eso es la severidad que llega a tomar de esa manera a Jerusalén. Curiosamente, en esta parte de la Biblia, en el capítulo 25 y todo lo relacionado, no se menciona al profeta Jeremías. Sin embargo, cuando nosotros vamos al libro de Jeremías, encontramos que el mismo profeta Jeremías, él habla y le dice al rey Sedequías qué es lo que debe de hacer. Y una de las cosas que él le dice, que no salga huyendo, que se someta a los babilonios, porque Dios tiene un plan para ellos. Pero hace todo lo contrario, ¿verdad? Aquí en la Biblia dice de que encontraron un espacio dónde se van huyendo los que eran de guerra ahí él mismo, y los capturan después. Cosa hubiera sido diferente si él sí lo hubiera escuchado al profeta Jeremías y hacer lo que Dios dijo. Porque él dijo, palabra de Jehová es esta, de que sean sometidos, porque Dios tenía un plan para ellos. Los quería hacer pasar, sin duda alguna, trasladados cautivos a Babilonia, pero quizás en otras condiciones, ¿verdad? Pero quienes estaban cercanos a Sedequías, ya para ese tiempo, hermanos, es casi como yo me imagino, como lo que va a suceder allá ya después del juicio final, ¿verdad? En donde nadie va a creer, ¿verdad? ¿Verdad? Y todos van a estar buscando a Dios, y ya no quiere hablar nada con su pueblo, ¿verdad? O con los que querían, los que no lo escucharon. Porque acá se da un momento en que, como lo que están escuchando solo es juicio, solo es condenación para el pueblo de Judá, no le creen al profeta Jeremías. Y al contrario, dice de que él está ya del lado de los caldeos, y que por eso es de que él está tratando de convencerlos de esa manera, y que eso está minando el ánimo de lucha del pueblo de Judá. Incluso intentan matarlo, lo azotan, lo encarcelan, lo meten en una cisterna, le hacen de todo, ¿verdad? Sin embargo, Dios está con el profeta y lo ayuda. Miremos en versículos 6 y 7, hermanos, siempre el versículo 25, capítulo 25, la Biblia dice, preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Esto es otra de las cosas en donde si él hubiera escuchado a Sedequías, quizás el plan de Dios hubiera sido otro, ¿verdad? Porque ya estaba bien definido de que ellos tenían que someterse. Pero él huyó y en la huida fue capturado, y entonces vino ese juicio sobre él, que delante de él mataron a todos sus hijos y a él le sacaron los ojos. Y fue llevado de todas maneras a Babilonia. Hermanos, la palabra de Dios y sus advertencias se cumplen. Esto nos lo dice cabalmente a través de todo lo que la Biblia nos va narrando en las diferentes circunstancias, principalmente cuando se menciona de ayuda de Dios, de sentencia de Dios, de disciplina del Señor. Todo eso se cumple. Vemos entonces, hermanos, que existen y podemos encontrar las consecuencias de la rebeldía de Judá. Uno, la cautividad, que fue mencionada por su desobediencia. Otra, la destrucción del templo y de la ciudad. Ahí nosotros en nuestro texto tenemos desde el versículo 8 hasta el versículo 21... toda una descripción de todo lo que los babilonios hicieron con cada una de las cosas del templo. Porque fue saqueado, fue llevado todo lo que podían llevar, fue destruido los muros del templo, los muros de Jerusalén, fue destruido el templo, fue robado todo el oro, toda la plata, los utensilios mismos fueron llevados hacia Babilonia para utilizarlos allá en los ritos paganos que ellos tenían, ¿verdad? Entonces, fue destruido completamente el templo y la ciudad. Otra consecuencia es el destronamiento de su rey. Llegamos entonces que después de Sedequías no hay rey. Esa es otra consecuencia de la rebeldía de Judá. Hermanos, este es un cuadro entonces también de lo que le ocurre al ser humano cuando se encuentra en rebeldía, ¿verdad? Está cautivo del pecado, está esclavo, esclavizado del pecado. Está destruido ese templo porque ni se considera como templo de Dios para darle el cuidado de lo que se va a ingresar a él, ¿verdad? Por los ojos, por la boca, y qué llega al corazón. Está destruido ese templo. Y tampoco tiene un rey, ¿verdad? No reconocen al Señor Jesucristo como su rey, sino que reconocen a un Dios falso, pretendiendo buscarlo a él, encuentran intermediarios, y la Biblia dice que no hay nadie, no hay nada entre Dios y los hombres, solo Jesucristo hombre, ¿verdad? Sin embargo, quien está en rebeldía, hermanos, recurre a una cantidad enorme de otros ídolos, ¿verdad? Entonces, estas son las consecuencias de la rebeldía. Y podríamos decir, hermanos, de que esta fue entonces la destrucción de Jerusalén y su cautiverio. Sin embargo, Dios es misericordioso, hermanos. Dios es misericordioso porque si nosotros seguimos leyendo los diferentes pasajes de la Biblia, llegamos a encontrar que otra vez hombres de Dios siempre van a seguir siendo utilizados. Jeremías es uno de ellos, que aunque todos aquellos que se fueron llevados cautivos a Babilonia, Dios está preocupado por ellos y Él les va a estar esperando que se den el tiempo de la prueba. 70 años tendrán que pasar de prueba en el cautiverio hasta que se dé entonces la oportunidad que Dios vuelva a dar condiciones para que se restablezca el pueblo de Israel. Y la historia en sí, cuando se retoma, solo se refiere que está en base a lo que quedó de ese remanente de Judá, del reino del norte, completamente desaparecido, ¿verdad? Incluso hay un remanente que se va para Egipto, pero el mismo profeta Jeremías les traslada, antes de que ellos se vayan para Egipto, qué es lo que Dios está esperando de ellos. Y ellos otra vez desobedecen, no creen en nada, creen en su propia opinión y se van para Egipto. Y hay sentencia para ellos también. Porque después el reino babilonio ataca al de Egipto y lo desaparece, y ahí muere la mayoría de los del reino de Judá. Dios tiene un plan siempre, hermanos. Y Él es misericordioso, y cuando nosotros, solo basta con ponerse a meditar lo tremendo que es las consecuencias de una guerra. ¿Qué tanto sucede en una guerra en donde la misma Biblia dice hombres, mujeres, niños y todos los animales fueron arrasados? Ya se imaginan ustedes a qué mortandad enorme, ¿verdad? Pero ese es el juicio de Dios por la desobediencia, ¿verdad? Pero Él siempre guarda un remanente para continuar con su plan, ¿verdad? Porque Dios es misericordioso de esa manera. Concluimos entonces nuestro pasaje de estudio hoy, hermanos, y vuelvo a mencionar. Sí, hermanos, sí, disculpe. Aquí yo encuentro de que el Señor, lo que está sucediendo es de que ya está resuelto a que pase la prueba. Porque tanta es la rebeldía y la desobediencia que han tenido, de que ese sitio, y eso por eso yo mencionaba, se les terminó todo y entonces tuvieron que matar incluso a sus hijos para comérselos, porque ya no había nada de eso. Entonces, ellos ya estaban en rebeldía y prácticamente no estaban siguiendo al Señor. Y sabemos una generación tan grande de que estaban completamente alejados de Él. Y les estuvo mandando advertencias, y ellos haciendo todo lo contrario. Incluso hay una parte en que se menciona específicamente para las mujeres, ¿verdad? En donde ellas principalmente deberían de tener una parte protagónica en lo que debería haber sido así, ¿verdad? Entonces yo pienso, hermano, de que, no sé qué diga el hermano David, pero ahí prácticamente él estaba tratando con gente rebelde que no lo reconocía a él como Dios.
Si Dios tomó en cuenta la rebeldía, eso ya era
suficiente.
Bueno, tenemos que recordar que en el Antiguo Testamento también, aunque Dios se trataba con personas individuales y cada quien tenía su responsabilidad de Dios, de creer, de obedecer, etc., él estaba tratando con un pueblo, con Israel, y tratando bien, él hace la ilusión muchas veces de su pueblo como su hijo, y como el hermano decía, en este momento, yo creo que el discípulo que usted mencionó de que nunca había visto a los humanos, que esto está hablando de alguien que cierra el Señor, no alguien que está bajo la disciplina del Señor. Y en este caso, todo el pueblo está bajo la disciplina del Señor. Si el Hijo de Dios está no en rebeldía, sino siguiendo fielmente al Señor y todo eso, Dios provee para él. Pero el mismo hambre, la misma necesidad, la economía de mendigar pan, puede ser parte del castigo de Dios sobre el mismo rebelde. No es. Yo veo este versículo una promesa para que él está fielmente siguiendo al Señor, y el que no está fielmente siguiendo al Señor, aunque todavía es hijo, está bajo la disciplina del Señor, y en este caso todo el pueblo estaba bajo la disciplina del Señor desde hace años.
Uh-huh.
Y Dios estaba teniendo misericordia de ellos por causa de David hasta ese punto, si no, mucho antes hubiera sido llevado para la
cruz. Amada Diana, quería. Sí, el rey Joacás era el hijo de Josías, el rey Joacín, hijo de Joacás. Ahora Joaquín es, después es Joaquín y después es Sedequías, que es tío de Joaquín. Uh-huh. Sí, son familiares.
Sí, son familiares, y ahí se ve que él guardó la disciplina que iba a mandar sobre el pueblo antes que había pasado esa tercera y cuarta generación. Y la maldad siempre venía, o sea, los castigos de Dios siempre venían por la maldad que hubo, no solamente en esos cuatro reyes físicos, los que estaban antes, y Manasés, y Amón.
Amón. Sí.
Eso es la que no les oímos escuchar de la compañera que tiene de todo lo que está escuchando en el lugar, ya para Babilonia. Pero dice sí, en el 6, dice las dos columnas, más las
bases
que Salomón había hecho para que había hecho la para la casa de Jehová, no es posible que puedan hacer esto.
Lo
que
era imposible
calcular, sí, porque eso es todos esos enormes dispositivos que se tenían en el templo eran grandísimos. Ah, sí, dijeron, llevaron tantos talentos, llevaron tantos.
Yo creo que si tomamos en cuenta que la construcción, sí se podía calcular más o menos, pero era tan grande cuando lo estaban viendo y todo eso, no van a encontrar cuánto había en el teatro.
Se lo llevar. Muy bien, entonces concluimos, hermanos, de que este fue nuestro tema principal, que Dios cumple sus advertencias, ¿verdad? Y por eso insiste en nuestro arrepentimiento. Gracias al Señor que estamos lavados con la sangre de Cristo y que tenemos que ir a Él constantemente para el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Muy bien, la otra semana, hermanos, tenemos de tarea, bueno, ahorita tenemos memorizar Lamentaciones 1:5, la segunda parte de ese versículo, y también vamos a leer lo que es el capítulo 3 del libro de Daniel. Esto para nuestro estudio de la siguiente semana. Vamos a repetir entonces todos juntos nuestro versículo de este día. Lamentaciones 1:5. Porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones, sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Lamentaciones 1:5. Una vez más. Lamentaciones 1:5. Porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones, sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Lamentaciones 1:5. Vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor por esta porción de tu palabra. Alabamos y glorificamos tu nombre porque en todo momento tú nos hablas a través de tu palabra. Y debemos, Señor, con tu ayuda, estar preparados y ser sensibles a tu palabra, porque las advertencias que tú nos das en ella son advertencias seguras de cumplirse. No nos cabe ni la menor duda de que van a cumplirse, y el propósito sabemos de que es que nosotros encaminemos nuestros pasos por el camino correcto que tú nos has dado. Gracias, Señor, por ese remanente pequeño que tú preservaste del pueblo judío, quien, a pesar de tener que pasar por esas pruebas de 70 años y después tener la oportunidad de reconstruir nuevamente su ciudad, tú tenías ya preparado un plan, Señor, y ahora nosotros te alabamos y glorificamos porque fue a través de ese plan en el cual diste a tu Hijo Jesucristo, por el cual hoy estamos nosotros confiados delante de tu presencia. Gracias, Señor, por todo esto. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.